Policías a la vista.
Vos decís, el viernes ya arrancó perezoso, el conductor no se le ocurrió. Digo, vino, ese es un título, ¿qué hace? ¿Vos titulabas antes? ¿Vos qué hacías? Bueno, en fin. Sí, es así. No quise por ahí recargar mucho, pensé en superagentes, hablar de cosas. Bueno, no recarguemos el título y hablemos de lo que ocurre. En términos de discusión pública, de excitación mediática, de atención y dolor, también sin duda esta semana, corta en términos de días hábiles para la mayoría de las personas, ha sido muy determinada por el asesinato del chofer Barrientos, un laburante, un hombre, ¿no? Es un hombre de pueblo. Luego, todos los episodios que lo rodearon, en particular la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, casi concomitante, inmediatamente después, o al rato después, en el lugar donde se agolpaban en parte familiares, en parte compañeros de trabajo de la víctima, en parte algunas personas más, hubo una agresión o algo, en fin, y hubo mil repercusiones y rebotes que hemos venido laburando, qué sé yo, conversando, debatiendo, analizando, discutiendo, y da para reflexionar. Y hay algo, pero ya me estoy y da para mucho en términos metodológicos, nada más que por volver un poquito a algo que hemos venido conversando en estos días. Diré de todo lo sucedido, primero, diré lo primero que se dijo en este programa y vuelvo a decir, lo más grave, lo irrevocable, lo más cruel, lo inexorable es el fallecimiento del laburante. Todo lo demás que ocurrió no carece de importancia, la tiene, habilita muchas polémicas, habilita sin duda, muchas miradas, mucha introspección, mucho debate, pero en definitiva, sí. Puede que, en fin, son cosas que en algún sentido se pueden subsanar, o por lo menos ahí murió alguien y eso es lo central. Todo lo demás es secundario, no digo accesorio, pero secundario, y así debe situarse. Dos, como cuando uno quiere, y es por ahí mi tarea, casi diría, viste que hay palabras que usan los abogados más que los periodistas, métier, ¿no? Mi métier, mi oficio, qué sé yo. Es, bueno, desagregar los hechos, jerarquizarlos también, y en algún sentido pensar hasta dónde se remonta uno, o sea, dónde pone uno el contexto, dónde pone uno la causa inicial o algo así. Sí, no, por ahí la palabra causa es injusta o impropia, porque causa puede remitir a consecuencia y las cosas son, la vida es más dialéctica, la historia es más dialéctica y todo eso. Pero, y entonces, en lo personal, me parece que cuando ocurren estas cuestiones, en particular un crimen ligado a la llamada inseguridad urbana y un episodio de violencia como se han vivido pocos en la recuperación democrática, de agresión de ciudadanos a un ministro, que habría que buscar por ahí, acá y allá, alguna cosa hubo, pero digamos que no ha habido en esa dimensión y mucho menos televisada, y este es un punto sobre el que voy a volver. Yo creo, para mí es inevitable ni siquiera remontarme, ubicar la situación en un momento histórico de la Argentina en el cual hay personas, por supuesto, nadie está de acuerdo con que se cometan asesinatos, vale, ¿no? Así que haya delincuencia, lo que se llama delincuencia común o como se llame, se cometan. Pero hay mucha gente que está de acuerdo con que exista justicia por mano propia, que exista linchamiento, que existan personas que se puedan armar livianamente, que se repartan armas de fuego como una especie de derecho ciudadano. Hay personas específicas, como la precandidata presidenta de la Argentina por el PRO, que es Patricia Bullrich, que dice que se rebela con Belarga contra el monopolio de la fuerza legítima ejercida por el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Es una burrada lo que dice. No, es un detalle, es una sutileza. O sea, los ciudadanos tienen derecho a armarse. Es más, si el que quiere armarse, que se arme, y limitar ese derecho, regular lo demás, es restarle una libertad en nombre de una omnipotencia estatal que vale la pena recortar. Hay gente que mira linchamientos en la vía pública con tolerancia, hay gente que cree que el policía Chocobar, que mató a una persona en un episodio tenso y difícil, pero que en definitiva mató a una persona que estaba huyendo, estaba de espalda, y lo mató, hizo bien y merecía un gran tratamiento. Toda esta discusión, el fomento de ciertas formas de violencia, la promoción de ideas de cárcel más o menos indiscriminada, la hipótesis que la hipótesis creciente y casi proclamada como programa, que la protesta social se puede y hasta se debe combatir con represión, con criminalización y con judicialización, forman parte del debate público, forman parte de lo que se va a resolver en las elecciones de este año, y están ahí. Y esto, por cierto, coexiste con crecientes niveles de apatía, de indignación, de desolación, de mal humor, de usar la palabra que quieras, o de síntomas de abatimiento y disolución de lazos sociales, que son notorios en la Argentina y en el mundo, pero nosotros, como el mundo nos queda grande y no podemos resolver ni siquiera manzana de casa, digamos, tratamos de restringirnos o remitirnos a la Argentina. En la Argentina hay broncas contenidas, hay indignaciones existentes, hay una vida cotidiana que agobia, y entonces hay, y también lo hablamos en esta semana, lo conversamos como hipótesis, lo vimos, y reporteamos a Hugo Aime, un consultor que a mí me resulta, yo se lo dije a él, pero digo, me interesan las encuestas de todo, pero me interesa más en muchos casos, o en algunos, el análisis que puede hacer, que analiza la sociedad y dice, hay condiciones para que Javier Milei crezca, cosa que yo no termina de encajar en el territorio de mis pálpitos, que son una pavada, digamos, decir que hay que tomarlos como tales, ¿no es cierto? Es decir, si yo no creo en las encuestas de los profesionales, mirá si iba a caer en los pálpitos de un abogado, digamos, ponele, viste, parate, tranquilízate. Creo un poco, porque si no, no lo tengo. Pero tampoco les doy un estatus imponente, y uno mira y escucha, aparte a quien justamente contradice esos pálpitos, y toma razón. ¿Y qué es lo que dice él? Bueno, hay mucha bronca, hay mucha furia, hay mucha desolación, hay mucha pérdida de identificación con las figuras políticas, y uno le añade con toda facilidad, y hay un universo, un conjunto muy vasto que de figuras políticas que trascienden las diferencias partidarias o las fronteras partidarias, que se entretienen entre ellos, se enfrascan en discusiones que no importan, no terminan de advertir estas cuestiones, y dan en el terreno de las realidades económicas, sociales, laborales y demás, respuestas que no dan en el blanco, que para mi gusto atrasan, que tiene una lectura equivocada de lo que es la estructura social argentina, su mercado de trabajo, su esquema productivo, su, ponele comillas, estoy hablando, pero vos ponele comillas igual, inserción en el mundo, y que en materia de posicionamientos públicos, comunicación y demás, no se dan cuenta que no solo no están sintonizando, ecualizando, armonizando, entrando en el oído de las personas de a pie, sino que además los casi esas discusiones, esas polémicas, esas chicanas, esas internas casi las molestan, ¿no? O esos reportajes, o esas idas y vueltas, eso que inclusive en buena parte de la dinámica política y electoral de estos días se parece demasiado a un permanente día de la marmota, ¿no? O sea, te levantás, pasa esto, ¿no? El día de la marmota tiene variantes, ¿no es cierto? Mauricio Macri se desplazó y produjo un cambio. El día de la marmota, también a medida que se acerque en los momentos electorales, sin duda llevará definiciones que son algo. En el camino, este plazo, este limbo anterior, es cansador, aún para aquellos como yo, que creen que es necesario, que creen que tiene una lógica, que se interesa en las idas y vueltas, igual es un poco cansador. Te confieso, como periodista que soy, persona interesada en esto desde cualquier ángulo, y como argentino que soy, que me interesa lo que digan los veredictos, me interesa mucho lo que digan los veredictos populares respecto al futuro de Argentina, que anhelo el domingo de la otra semana, cuando empiece a haber elecciones en algún lugar, y entonces empiece a medir el clima real, y entonces, ojo, y no y algo empiece a moverse, algo empiece a cambiar. No estoy diciendo para nada, todo el mundo sabe que si hay elecciones en Neuquén y Río Negro, esto revuelve el gallinero en Tucumán o en otros lugares, ¿no es cierto? O que impacta en lo nacional, habrá que ver, pero por lo menos hay algo, hay vivacidad ahí, hay. Y ahí hablan quienes hablan, ahí hablan multitudes, ahí hablan muchedumbres, ahí hablan colectivos, y eso viene mucho. ¿A dónde estoy llegando? ¿A dónde me fui? ¿A dónde vuelvo? Me fui a que ciertamente hay sectores políticos que están muy alejados de las personas del común, muy distantes, y que esto hace a ese clima general en el cual pueden ocurrir episodios como los que vimos en estos días, o como vimos una suerte días atrás, que lo estamos pispeando acá por los monitores y también te los comenté y también lo asocio, una especie de linchamiento, ataque colectivo a la casa de una familia que presuntamente, que pertenecía a un presunto narco, que presuntamente había actuado en el crimen, un crimen espantoso que se cometió en Rosario, y frente a la cual un conjunto de personas del común, muy humildes por lo general, de condición muy humilde, cometieron algunos desquicios que mejor que no cometan, ¿no? Y que no es deseable, y para mi gusto no es deseable que se los muestre, y para mi gusto, y puedo equivocarme, por cierto, porque no tengo, para mi gusto son personas como que el día de mañana se arrepentirán un poco lo que hacen, no lo dirán con orgullo, no lo expresarán como fuerzas organizadas ¿no? De una derecha peleadora, como digamos, como fascistas ordenados o como las SS, sino como personas del común a las que se le soltó la cadena en un rato y a las que por ahí es mejor no mostrar para que no se exciten y demás. ¿Dónde llego con todo esto? A que efectivamente hay niveles de irritación que los dirigentes políticos tienen que captar y B, a la vez hay líneas que se corren o no se corren y a las que también hay que estar atentos. Yo, a mi ver, el otro, no me atrevo a dar un pronóstico definitivo. A mi ver, en la agresión del otro día a Sergio Berni, hubo mezcla de varias cosas y no quiero entrar mucho con eso. Sí quiero llegar a algunas cosas que se están viendo ahora y que también valen para repensar otras. Por ejemplo, se produce un crimen. Volvamos a las constantes de la Argentina. Por ejemplo, en materia de la llamada seguridad, de los crímenes comunes. Se produce un crimen y la policía rápidamente te dice una tesis, ¿no? Te dice una hipótesis. Ocurrió esto, lo mataron por esto, son tal y cual, y van y los buscan. ¿Qué te digo yo que trabajo, que no soy especialista en esto, que no me dedico exactamente a esas investigaciones, pero que hace tanto tiempo que trabajo de periodista y que estos temas tienen tanta repercusión política que claro que me atañe? Yo te digo, desconfía siempre de la primera versión policial y acertarás en el 95% de los casos. Estoy dando una respuesta para el 5 restante, no. Y para el que nos tocó menos, porque no sabemos si está en el 95 o el 5. Lo que te estoy diciendo, como te dije meses atrás, el año pasado, cuando se produjo un crimen común, por decirlo así, en un vecino de acá, en la capital federal, que lo mataron posiblemente por dinero, un hombre de cierta edad, y acusaron a la empleada, ¿no? Y la encanaron, le dijeron barbaridades. Yo te dije, desconfía. Ahora, yo conozco el caso, conozco su nombre, estuve en la indagatoria, no estuve en nada. Lo que te digo de nuevo, desconfía porque es una astucia torpe de quienes lo hacen, lanzar eso. También, y esto lo han dicho, también es cierto que las fuerzas de seguridad no capacitan en general para actuar bajo la luz, por eso sugerí el título a la vista, bajo la luz, dejarse ver. ¿Por qué se conoció más? Porque hay muchos motivos, pero yo te diría uno que es para considerar. ¿Por qué se develó más o menos bien el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán? ¿Por qué se develó y se resolvió bien el atentado, el asesinato de Mariano Ferreira? Por varios motivos, de nuevo, por concausas, pero uno porque se vio, porque estuvo transmitido y porque estuvo televisado. ¿Qué tal el de Santiago Maldonado, perdón? Otra cosa. No había cámaras, no había visión. Cuesta más dilucidar las imágenes, las tenía, las pocas que había, las tenía Gendarmería y ahí te perdés. Capacitan las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad para investigar a la luz del día, sin golpear. Luis Abelardo Patti, que Martín Rodríguez lo mencionó el otro día, decía, en los buenos tiempos decía, no se puede hacer un buen interrogatorio sin pegar una patada en el trasero. Era un poeta, Patty, digamos, tenía una visión, y la patada en el trasero en su imaginario podía reemplazarse beneficiosamente, ponerle por una picana eléctrica. Ahora, esa confesión suscita algo, suscita alguna mirada. Esto tiene que ver con algo que resonó ayer mucho y que fue muy chocante, que es el modo en que se buscó a dos personas que están sospechadas, dos o tres o una, no importa, sospechadas de haber agredido a Sergio Berni, cosa que he señalado acá que me parece mal y he señalado con cierta rapidez que me parece que es un delito de investigarse y demás. Esto dicho, es un delito en principio menor, un delito en principio excarcelable. Las personas que lo hicieron no forman parte de sofisticados mecanismos del crimen organizado, sino son personas particulares. No hay ningún motivo para hacer un operativo, para ir a buscarlos, para citarlos a una declaración, si luego, aparte, los van a soltar. La mayoría de las personas, te voy a contar un detalle, la mayoría de las personas no se profugan, y las pocas que se profugan, no se profugan con éxito como Pepín Rodríguez Simón. Porque para profugarse como Pepín Rodríguez Simón hay que tener una bocha de plata y una bocha de relaciones. Si no, te agarran. O sea, si vos te vas a la casa de tu primo, te vas a la casa de qué sé yo, te vas a tal lugar, vas a encontrar A, que tenés que sostenerte, que es carísimo. B, que todo el mundo te mide, que la mayoría de las personas te da vuelta la cara, ¿qué ocurre? C, que no te puedes comunicar con tu familia, que es un problemazo, qué sé yo. Y entonces, en ese terreno sucumben las cuestiones. Ir a buscar la gente así debe formar parte del cotidiano de las fuerzas de seguridad que lo naturalizan. Muchas personas del común también lo naturalizan porque dan por hecho que si las fuerzas de seguridad van a buscar a alguien es porque algo sospechoso tiene. En este caso no ocurre así por cortes políticos que me ahorro de contarte porque vos los entendés. Pero en todo caso van a buscar a uno, rompen la puerta, patean la cosa, le empujan al armario y dicen, ¿qué van a hacer? Es un protocolo, dijo Sergio Berni. Y alguien le preguntó, ¿se deben revisar los protocolos? Dijo, son protocolos internacionales. Tal vez lo hay que pensar en qué caso aplicas los protocolos. Para un delincuente, para quien está, en el peor de los casos, para el acusado o sospechado. Sospechado de un delito de baja monta y que yo considero que es delito y que considero que yo no soy nadie y que debe ser juzgado. Pero hasta ahí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que no soporte, que la fuerza de seguridad y los tribunales, en gran medida, no soportan la luz del sol. No soportan la imagen pública. El famoso caso Pomar es ilustrativo en ese sentido. Otro día vuelvo sobre él, pero la idea de un auto que salió de una ruta y se estrelló exactamente donde debía estrellarse y que la policía de la provincia de Buenos Aires no encontró durante 20 días, da noción de las torpezas que se cometen, del nivel de deficiencia técnica que tiene. Y la frase de Patty da noción del modo en que se intentan paliar esas torpezas acudiendo a la violencia y a la negación de las leyes. Estoy diciendo con esto que el problema de la seguridad finca solo en eso, desde ya que no, vos lo sabés, lo subrayo, señalo un eje que también estuvo en discusión en estos días y otros, por cierto, los hay.